¿Por qué será? En Radio Nacional de Colombia.
Retomamos nuestra conversación de esta noche del martes en la Radio Nacional de Colombia en este programa ¿Por qué será? Con Clemencia Carabalí Rodallega, con María Irene Ramírez, con Marco Romero y con Ricardo Esquivia Ballestas. Ellos, ellas, son representantes del grupo de personas que han sido reconocidas el pasado 4 de septiembre con el Premio Nacional de los Derechos Humanos, un premio creado por Diaconía y por un grupo de iglesias suecas con el apoyo de algunas organizaciones de la cooperación internacional que por octavo año consecutivo convoca a los colombianos a rodear, reconocer, valorar y respetar a quienes trabajan por los derechos humanos de todos nosotros. Antes del boletín de noticias estábamos escuchando a Marco Romero, quien nos estaba dando explicaciones de cuál es la ruta que lo ha venido llevando por este trabajo de defensa de los derechos humanos. Y Marco nos decía que buena parte de todo esto es porque uno se junta con los que se tiene que juntar en la vida y van sumando. Mencionaba nombres, por ejemplo, como el profesor Alejo Vargas, como Rodrigo Primi, que fue su profesor de Derecho. Escuchábamos hace un buen rato, por ejemplo, de Ricardo Esquivia, como una persona que influyó mucho en estos compromisos fue el propio padre Camilo Torres en aquella década de los años de 1967, cuando se estaban viviendo en Colombia momentos de enorme tensión, de movilizaciones campesinas, de ocupaciones de tierras, cuando se estaban discutiendo los temas de la reforma agraria como se le concebía en aquella época. Y lo mismo con nuestras dos mujeres, con Clemencia y con María Irene, que nos han contado cómo se han ido cruzando en la vida con otras personas en sus comunidades, con líderes, lideresas de juntas de acción comunal, y cómo todo esto va tejiendo, aunque no se vea, va tejiendo como una filigrana oculta ahí, pero ahí está esa filigrana tendiendo puentes y tendiendo lazos. Estamos en la Universidad Nacional, Marco, usted que viene de Boyacá, que sabe los problemas campesinos por familia, porque vivió en zonas campesinas de Boyacá, pero ya está en la época universitaria. ¿Y cómo no cae usted en la tentación en la que pronto cayeron muchos jóvenes de su época de haberse metido mejor por lo que se pudo considerar en un momento dado el camino más rápido, la lucha armada?
Quizás yo llegué en un momento en el que ya en el debate público y político, cuando uno llega a esas esperas, a esas discusiones, ya había mucho escepticismo por la guerra y conocí mucha gente trabajando por la paz. Vino el proceso de la Constitución del 91 y el proceso de la Constitución del 91 era una invitación a buscar un mejor país por la vía de la paz, pero también desde esa época había una promesa muy grande de resolver una cuestión de fondo, que es la cuestión de los derechos humanos en este país. La Constitución del 91 es superabundante en derechos, y como dicen los psicoanalistas, cuando hay un texto muy abundante en derechos es porque hay mucha escasez de esa materia en el país, y entonces la Constitución parecía una promesa, era como un viaje a Europa, decía Alfredo Vázquez Carrizosa en esa época, viaje a Europa, pero como sin mucho sustento en la realidad colombiana. Entonces, desde esta experiencia, yo me vinculé con muchos de los colegas de la Universidad Nacional que trabajan en el tema de la paz, me convertí en facilitador de paz, hemos estado con muchos de ellos y con otros sectores de la sociedad colombiana buscando facilitaciones de paz. La última tarea la hemos hecho desde el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz, gente de distintas facultades. En la Universidad Nacional hay muchos profesores que tienen la misma característica que yo en este sentido, es decir, que hay gente que hace un trabajo académico, pero que sabe que su trabajo académico tiene que tener una utilidad social y un impacto en el país, porque sabe que la Universidad Nacional fue creada para construir nación. Entonces es un deber muy grande, ahí esto imprime una responsabilidad muy grande, y yo he trabajado desde esa época con todos estos colegas que están vinculados al tema de la paz. Por esos caminos de la Constitución del 91 y de los trabajos por la paz, me encontré con otro grupo de gente que estaba trabajando en temas de derechos humanos, el tema del desplazamiento, don Jorge Rojas, por ejemplo, Floreilma Osorio, ellos eran más de la Universidad Javeriana la mayoría, Juan Guillermo Ferro, Fabio Lozano, un grupo de gente gente que trabajaba más de la mano de organizaciones basadas en fe, la pastoral social, del servicio jesuita. Algunos habían sido refugiados y por esa razón estaban en contacto con organizaciones que normalmente trabajan estos temas. Y ellos, hay que decirlo, venían ya en la idea de empezar a trabajar más a fondo el tema del desplazamiento. Yo recuerdo que el primer estudio sobre desplazamiento lo produjo ese equipo de intelectuales. Digamos, había periodistas allí, había periodistas e investigadores, Carlos, que tenían claramente, digamos, identificado este tema y empezaron a abrir un camino a partir de un estudio que solicitó la Conferencia Episcopal. Y ante la magnitud del problema, una de las recomendaciones del estudio era crear un observatorio mucho más sistemático y estructural permanente para monitorear el tema del desplazamiento. Ellos me invitaron a mí por los temas, nosotros movimos esos temas también aquí en la Universidad Nacional, y desde hace unos 25 años yo me vinculé a esta organización CODES, muchas veces con un voluntariado, a veces con más tiempo, a veces con menos tiempo, como tú dices, ahora en los últimos años con una responsabilidad mucho mayor de orientación de esta organización. Y me parecía muy importante apoyar esta organización por una razón, porque estábamos viendo una constitución muy importante, muy democrática, muy de avanzada, pero un país que, dado que había continuidad de la guerra y dado que hay problemas estructurales de tipo social, de injusticias, discriminaciones estructurales sin resolver, esta no bastaba tener en el papel la Constitución, sino que había que mirar lo que estaba ocurriendo en la realidad, y el tema del desplazamiento empezó a aparecer como una de las expresiones más complejas, más estructurales de esa crisis humanitaria y de ese conflicto armado. Pero en esa época los gobiernos no reconocían el tema, hacían muchos esfuerzos para negarlo. Hoy tenemos gente que lo niega sistemáticamente, son teóricos de la negación, pero en esa época todos negaban y decían que no, que esto era unos inventos de las ONGs, que eran para desprestigiar el país, que éramos el brazo armado de la insurgencia, cosas de ese orden, como le decían a Ricardo. Nos decían a nosotros, nosotros empezamos a producir informes que decían que cada año había 200, 300 mil desplazados, y esto era como que una ciudad intermedia entera se estaba desplazando, y hubo mucha contradicción con varios gobiernos, hay que decirlo. Solo, digamos, hasta el año 97 que se vota la ley de desplazados, que no fue una ley de origen gubernamental, sino una ley de origen parlamentario que se construyó, digamos, con la participación ya de organismos internacionales que empezaban a llegar a Colombia, como el ACNUR, y que se trabajó con las propias víctimas y las organizaciones sociales, se logró que hubiera un reconocimiento. Entonces empezamos a trabajar por el reconocimiento de este problema y por los derechos que están en juego.
¿Cuánto lleva CODES en total de trabajo?
27 años.
27 años. 30 años. 23 años lleva María Irene. Clemencia.
22 años.
22 años. 50.
Más de 50.
Más de 50 aquí el hombre que está al frente mío, Ricardo.
22 años la organización.
La organización. Y usted 30. 30 años. Yo quisiera, porque a mí me parece muy importante destacar estas motivaciones de las personas, que ustedes se devuelvan 20, 30, 50 y pico de años, 20 y pico de años atrás, y recuerden cómo fue esa primera experiencia. O sea, uno solo, lleno de problemas, viendo que hay que hacer cosas, pero ¿cómo es que deciden dar el primer paso? A mí se me han ocurrido cosas que tengo que hacer, pero me pongo a pensar en todo lo que hay que hacer y yo digo, no, Dios mío, bendito. O sea, ¿cómo fue ese momento del primer paso? ¿Ustedes se acuerdan cómo fue eso, Clemencia? ¿Cómo fue ese primer momento? Porque es que a mí me parece que ese es el momento que marca la diferencia.
Bueno, en mi caso, como dije antes, contábamos con la profesora de proyección a la comunidad, que era una materia que nos tocaba ver el último año del colegio. Y la profesora era un gran soporte para ayudarnos a identificar y buscar cómo resolver lo que estuviera a nuestro alcance, ¿no? Pero adicional a eso, hay una persona muy importante que en mi vida creo que ha marcado también lo que soy en este tema de defensa de los derechos humanos, y es mi hermano.
¿Cómo se llama él?
Adelmo Carabalí Rodallega. Adelmo, para ese entonces ya venía trabajando con organizaciones, en ese momento una organización que se llamaba Empresa de Cooperación al Desarrollo, en CODES, y tenían un trabajo muy fuerte en el norte del Cauca, en articulación con la Universidad del Valle, donde había muchos jóvenes, hombres y mujeres, haciendo prácticas en el norte del Cauca, especialmente de carreras de economía y de trabajo social. Entonces yo empecé a ir a reuniones con él, empecé a participar en las actividades que ellos hacían y empecé como a trasladar esas cosas, que esos retos que encontraba en el colegio, a esos espacios a donde yo participaba con él, y él me ayudaba a resolver. Entonces, por eso digo que para mí fue un gran soporte y motivó mucho, pues, el poder seguir en este ejercicio, ¿no?
¿Cómo es esa experiencia, Clemencia Caravalli Rodallega, de sentir en un momento dado, que creo que a todos en algún momento nos ha pasado en la vida, que uno como que ve, ¡cha!, que se prende el bombillo y uno entiende. ¿Cómo es esa experiencia del entendimiento que después se traduce en acción?
Bueno, yo creo que es un momento en el que uno siente que sí se puede, que es posible, que se llena de esperanza, de motivación. Y es un momento en que uno dice, bueno, no hay marcha atrás. Y cuando uno es, pues, tan joven, uno cree que todo lo puede, ¿sí? Y yo creo que eso ayuda también mucho. Ahora ya uno lo piensa. Antes yo me subía a los árboles y iba a bajar la mandarina, bajaba los mangos. Hoy ya lo pienso, porque ahí se me parte un huesito de esto, ya remendarlo es muy complicado. Entonces yo creo que todo eso juega.
Ajá. El entorno familiar en esto es fundamental. Usted reconoce que el entorno del colegio fue clave con esta profesora. ¿Cómo se llamaba ella?
Mi profesora se llamaba Francina.
¿Francina?
Francina.
Qué nombre tan bonito, Francina. Francina. ¿Todavía vive la profesora Francina?
Yo creo que no, le perdí el rastro ya hace más de 12 años, porque sí tuve mucho tiempo como en contacto con ella esporádicamente, pero sí le perdí el rastro ya hace bastante. Yo creo que ya no está, y de hecho hoy usted me está motivando a indagar por ella.
Menciono lo del entorno familiar porque en el informe de Colombia Rural Razones para la Esperanza, al que hacía referencia hace un momento Marco Romero, informe de desarrollo humano que dirigió el profesor Absalón Machado, se señalaba que en el caso de las mujeres rurales, son mujeres que sufren discriminación por ser mujeres, por ser rurales, y en el caso suyo, por ejemplo, por ser una mujer negra o una
mujer...
por
ser pobre.
Por ser pobre. Súmele. O una mujer indígena o raizal o palenquera, o por ser una mujer lesbiana, o por ser una mujer analfabeta y demás, o porque tiene una creencia política determinada, es decir, una cantidad de factores de discriminación. En algún momento, supongo que usted se ha enfrentado, más de un momento, a voces que le dijeron, ve, como estamos en el norte del Cauca, ¿no? Ve, deja de meterte en problemas, ¿vos qué vas a buscar con eso? Supongo que eso le ha llegado muchas veces en su vida, Clemencia.
Por supuesto, es una frase que permanentemente uno escucha, no solo de personas cercanas, sino incluso de algunos familiares. Pero con todo y eso, en mi caso, mi familia ha sido fundamental, fundamental para lo que yo hago, para lo que soy, y para lo que hacemos en colectivo. Yo creo que mi familia es el combustible que me da las fuerzas para seguir en esto. Por supuesto, ellos, hay momentos en que sienten mucha angustia, mucha preocupación, y especialmente en estos momentos en el Cauca, donde la situación de violación de derechos humanos sigue siendo crítica. El último hecho, así que como que acongojó mucho a toda la familia, fue el atentado que sufrí el pasado 4 de mayo. Y las dos amenazas después de ese atentado, entonces ellos han estado como así, ¿sí? Pero yo creo que ya se dan por vencidos. Yo creo que ellos dicen, es imposible ya moverla de ese ejercicio en el que está, y lo que hacen es rodearme, apoyarme y bueno, darme esa fuerza, ese respaldo y también esa protección, ¿no? Porque ese abrigo que uno siente en la familia, indudablemente fundamental para estar en esta tarea que no es fácil, porque bueno, también hay una estigmatización no solo por ser mujer, por ser negra, sino por también ser líder, porque en muchas zonas se nos trata inclusive de aliados de las guerrillas, ¿sí? Se nos trata de izquierdistas, entonces el panorama a veces no es fácil, pero ahí estamos, sabemos que a grandes retos, grandes responsabilidades, Perdona, grandes dificultades, grandes responsabilidades y en eso estamos.
María Irene, a usted y a los demás les voy a hacer la misma pregunta, porque a mí hablar de esto me parece que es fundamental, que normalmente con los defensores de derechos humanos se habla de artículos, de códigos, de acciones populares, de la tutela, del acuerdo de las Naciones Unidas, de la convención, pero casi nunca hablamos de estas fibras espirituales, emocionales, culturales, sociales, políticas, religiosas que mueven a las personas, como lo estamos viendo esta noche aquí en Por qué Será de la Radio Nacional de Colombia. Así que le invito a Marinere Ramírez, que viene de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, a que eche marcha atrás, prenda el espejo, cierre los ojos y nos ayude a recordar cómo fue ese primer paso que fue el que cambió su vida.
Bueno, ese primer paso, pues yo nazco en esa situación de esa mujer campesina que no sabe leer ni escribir, pero que también nazco con ese conocimiento que nace una organización, pero a mí me cambia la vida en el 2008. En el 2008 la organización como tal entra en persecución, en encarcelamientos, y eso permite de que yo como mujer campesina se me proponga para que sacar adelante la asociación. Pero también en el 2013 habían matado a mi hermano. En el 2003, perdón, habían matado a mi hermano, y eso a mí me tenía pues muy triste, porque mi hermano pues era un joven que murió a los 23 años y era como la esperanza, el futuro y la alegría de la casa de cuatro hermanos de mis padres.
¿Cómo se llamaba su hermano?
Mi hermano se llamaba Carlos Arturo Ramírez Amaya, un joven que era muy emprendedor. Él empezó a sus 14 años, y yo en los 14 años, cuando él empezó, yo le decía: hermano, este camino es muy peligroso, yo no me veo ahí. Y él me decía: hay que hacer algo mientras que estemos vivos. Y en el 2008 yo empiezo a recordar que mi hermano había muerto por una causa justa, por reclamar un derecho, y también que a la vez la asociación en ese 2007 pues cae como en esa persecución, donde también les cancelan también su personería jurídica, donde la organización está en un sentido de que quién la echa para adelante. Y empezamos a hacer reuniones y la Junta de Acción propusieron: bueno, Irene, tú que viviste o que vives con un hombre que es de la asociación, que conformó la asociación y que usted sabe por qué la asociación nació, tú tienes que sacar esa bandera adelante. Les cuento que yo cuando me dijeron eso, yo me temblaba los pies, porque yo como mujer campesina, primero que todo, no sabía leer ni escribir. Trabajaba en mi comunidad, pero ahí en esa base, yo era tesorera de la Junta de Acción Comunal de Puerto Matilde, de la vereda donde tengo mi casita. Y yo lo pensé muchas veces, pero yo llamé a mi compañero y él me dijo: Irene, tú puedes y tú has sido capaz de hacer las cosas. Hágalo por esta asociación. Hágalo porque tenemos que sacar adelante la asociación. La asociación no somos los 12 compañeros que estamos en este momento con 6 presos políticos y 6 huyendo. Yo lo pensé 2 días, 3 días, y yo dije: si la compañera Amparo Gutiérrez, que es la mamá de Andrés Gil, compañero también que creó la asociación, si la compañera también acompaña, yo me meto. Así lo dije en esas palabras. Pero necesito que el pueblo me acompañe, que las organizaciones sociales que acompañen la asociación también me acompañen, porque yo no sé ni andar en las ciudades, ni sé cómo manejar la situación. Así pasó, yo ya salí en el 2008 para un marzo, a hacer todas las vueltas de personería jurídica de la asociación, a recuperar las cuentas bancarias, porque en ese momento estaba solamente el proyecto, un proyecto que había de mi interior, un proyecto que estaba acompañando el tema de derechos humanos, al cual pues no debíamos, y que estábamos estudiando ese tema de derechos humanos en la región, y que estaba acompañando un trabajo a las mujeres de los comités que estaban también del 2004, también la estaban acompañando en unos proyectos productivos, unas huertas comunitarias que eran de pollos, de alimentos, de muchas cosas que sembramos en la región. Entonces, Yo dije: bueno, si me acompañan, yo estaré ahí. Y entonces empezamos a hacer las vueltas, así me nombraron tesorera en la junta de la asociación.
Sin saber leer ni escribir.
Pero también lo más duro de eso fue darnos a conocer en las otras veredas, alrededor de la zona de reserva campesina, ya que la zona de reserva campesina también estaba congelada, porque la dieron como zona de reserva campesina en el 2002, pero la congelaron en el 2003, al mes de haberla dado. El señor Álvaro Uribe dijo que la zona de reserva campesina no era posible porque esto era un vividero de las guerrillas, así como había sido en el Caguán. Pero nosotros seguimos con esa lucha y esa bandera. Entonces para mí era una responsabilidad muy grande en mis hombros, porque yo no sabía cómo manejar esas cosas. Pero yo en ese momento estuve un respaldo de las organizaciones que acompañaban la organización, de Credos, de Asorbín, que de una manera u otra también por estos medios felicitarlos, porque fueron los que nos postularon para estar hoy aquí hablando de este trabajo tan importante, y también de Humanidad Vigente. Y empecé a rodearme de toda esa gente que yo conocía, pero allá en la región, de esa gente que movía el trabajo organizativo. Pero también pensé ir a las universidades con el señor Álvaro Manzano, que también hacía parte de esa junta directiva como vicepresidente, pero que también había sido preso político, que había sido perseguido porque él nació con la organización. Y yo empecé a trabajar, yo duré 2 años, para no alargar mucho la historia, 2 años que yo pensaba todos los días y todas las noches que me acostaba, ¿qué voy a hacer mañana? Yo medio sé leer y escribir y sumar. Y a mí me tocaba como tesorera estar pendiente de cómo mover ese recurso de mi señor, de ir a la comunidad y decir, yo soy Irene Ramírez, saquemos la asociación adelante, la asociación es una luchadora, los presos políticos no son lo que nos están diciendo, ir a visitar los presos cada 8 días para poder preguntarles a quién llamaba, a quién iba a tocarle la puerta para que nos fortaleciera. Al acompañamiento internacional, que también nos brindó muchos apoyos, PBI, esto IAP, que también ayudó a sacar adelante todo el trabajo organizativo, a reclamar los presos, a quitarle al paramilitar y al ejército a las personas que nos detenían y que nos asesinaban. Eso marcó mi vida de ahí para adelante, el 2008. En el 2014 me dieron como presidenta de la Asociación Campesina y empezamos a llamar más mujeres, porque dentro de la Asociación Campesina, como mujeres campesinas, teníamos mucho miedo de lanzarnos al trabajo organizativo, de hablar de los derechos humanos, y empezamos a construir esos proyectos. Empezamos a pensar que esos comités que estaban allí, de mujeres que solamente pensaban en su huerta, eran mujeres muy importantes, y yo como mujer campesina empecé a decirles, tú puedes y son capaces, porque ustedes son mujeres que al menos saben leer y escribir y que pudieron estudiar lo que yo no pude estudiar, porque la asociación se encargó también de montar escuelitas para que nuestros hijos al menos aprendieran a leer y escribir. Mis hijos estudiaron, las dos hijas estudiaron hasta bachillerato, mi hijo mayor no estudió, o sea, mi hijo mayor es como lo que estoy yo. Todo lo hemos aprendido a lo largo y la historia de la vida y lo que nos ha movido. Yo creo que es ese aprendizaje y ese amor por sacar adelante ese derecho humano, por reclamar nuestra región y nuestras víctimas que han sido parte de este conflicto.
Ricardo Esquivia Ballestas, lo mismo le pido. Devuélvase en el tiempo y ayúdenos a reconstruir cómo fue ese primer paso que usted dio en la vida.
Bien, yo escuchando, estaba precisamente pensando en eso. Yo llegué a Bogotá en el 62, venía de estar 5 años en el internado menonita, y el trabajo, siendo desde niños, ¿no? Éramos los niños de la iglesia, y la educación era esa, ¿no? Uno tenía que entender que la misión de la iglesia comienza en la puerta de la iglesia hacia afuera, ¿no? Y además, pues debido a la situación que éramos todos hijos de padres enfermos de lepra, que no podíamos salir. Entonces todo eso tenía metida en la cabeza. Yo vine a Bogotá, estudié en el Colegio Americano. En esa época había mucha persecución religiosa.
Contra los protestantes.
Contra los protestantes.
Sí, sí, sí.
Y entonces el rector del colegio, que se llamaba James Goff, él comenzó a reportar la persecución y los asesinatos de los evangélicos, de los pastores y todo. Tenía mucho interés en eso. Entonces, y nosotros éramos ya los jóvenes de la iglesia, pero yo vivía aquí, no tenía familia. Entonces yo vivía donde me dieran alojamiento, con los amigos, con los hermanos. Entonces vivía realmente solo. Y mi punto era la iglesia. Entonces allá los jóvenes entrábamos en ese cuestionamiento, ¿cuál es el papel de la iglesia? ¿Nosotros qué estamos haciendo? ¿No? Y era el pensamiento de cada domingo, nos reuníamos los sábados para estudiar eso. Y influía mucho todo lo que estaba sucediendo en Estados Unidos, lo que estaba sucediendo en Cuba, ¿sí? Y en Estados Unidos, y lo que sucedía aquí en el país, pero no teníamos de bachillerato, ¿no? Entonces estábamos en esa decisión, estudiando, etcétera, cuando Jane Goff se le ocurrió invitar a Camilo Torres para que fuera al colegio y hablara con los estudiantes, ¿sí? Entonces allá estuvo Camilo y nos habló, nos explicó todas las cuestiones, la visión de iglesia, etcétera. Entonces muchos quedamos entusiasmados, nos daba bastante respuesta. Entonces, como el colegio americano queda en la 45 con 22, nos íbamos a la nacional, ¿no? Y allá había otro grupo de jóvenes que estaban también en eso, y empezamos a trabajar en el sur de Bogotá.
A 5 cuadras por la calle 45, sí, la entrada, sí, principal de la Universidad Nacional.
Sí, y entonces ahí empezamos a pensar en eso. Yo empecé a trabajar acá en el sur y teníamos la dificultad porque había una invitación a la lucha armada.
Todo el tiempo.
Todo el tiempo.
Asediándolo los grupos armados, reclutando, sí, personas.
Entonces yo participé en la JUCO, pero no como miembro, yo no tenía amigos allá, entonces íbamos a estudiar allá en la JUCO. Estábamos con los gaitanistas y había un poco de perspectivas, ¿no? Y uno pues de joven, porque éramos bachillerato, etcétera, para uno tomar decisión, ¿no? Tomar decisión, ¿qué hacía? Entonces, yo recuerdo que luego vino la universidad, yo estudié en el externado, y allí pues teníamos que entrar a hacer como el consejo estudiantil, etcétera, ¿no? Y eso pues me fue llevando a meter cada vez más en esto, pero el problema era, ¿lo hacemos por la vía armada? Es decir, la respuesta esa, o la acción no violenta. Entonces, con el pensamiento de la iglesia, con el pensamiento de Martin Luther King, de Gandhi, de todo ese...
Y del movimiento pacifista, que en ese momento estaba cogiendo un auge enorme.
Estaba comenzando. Uh-huh. Entonces, pues yo di ese paso del mismo trabajo, pero por el lado de la no violencia. Entonces, por eso vinimos a trabajar la objeción de conciencia, por eso nos encontramos allá con Marco en la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil. Ya empezamos a trabajar en todo eso.
En todos esos escenarios, sí, y en todas esas iniciativas ciudadanas, que no han sido pocas, como esa de la Asamblea de la Sociedad Civil por la Paz, la Mesa por la Vida, uh-huh, todos los movimientos que hubo en los años 80, el Movimiento por la Vida, la lucha contra el secuestro, empiezan a surgir estas organizaciones como País Libre, que se concentran en el tema del secuestro para...
El Comité Permanente de los Derechos Humanos.
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, que se crea por allá en el año 1980, si no estoy mal, en una reunión que yo cubrí como periodista. Fue el primer evento que yo cubrí como periodista en Bogotá, en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, y recuerdo muy bien que el orador principal en ese evento fue el doctor Alfredo Vázquez Carrizosa, que siendo un hombre de las élites de la sociedad de este país...
Había sido el secretario de gobierno de Laureano Gómez.
Imagínense ustedes, un hombre, de las estirpes más distinguidísimas de Bogotá, que hablan con la ESRE, y con todo esto, pues había dado, digamos, un proceso muy interesante de compromiso con estos temas. Y él, sí, dijo una frase, es que esto lo cuento porque es muy bonito, él dijo una frase que aún hoy puede sonar una frase pues como de el comunista más comunista de los comunistas de todo el mundo. Dijo en su discurso esto: la sombra del fascismo oscurece a Colombia. Y yo fui a cubrir eso para la agencia de prensa del diario El País de Cali, de propiedad de la familia Llorea, y resulta que yo mandé el despacho, eso lo publicaron en El País de Cali y en El Colombiano de Medellín, porque la agencia CIEP servía como agencia a los periódicos regionales, y tanto El Colombiano como El País de Cali titularon: la sombra del fascismo oscurece a Colombia, 2 puntos, Alfredo Vázquez Carrizosa, en la inauguración del Comité Permanente. Pues obviamente mi trabajo no duró sino hasta el mediodía de ese lunes, porque eso creo que fue un fin de semana, hace parte, digamos, de todas estas cosas a las que ustedes están sometidos. El defensor de derechos humanos, por eso que usted nos acaba de comentar, Ricardo, es una persona que todo el tiempo está ante dilemas políticos, dilemas éticos como este. ¿Me voy por la lucha armada o hago resistencia desde el movimiento de la no violencia? Todo el tiempo tomando decisiones, y de tipo ético sobre todo, y de tipo moral. Marco, ¿cómo fue ese primer paso suyo?
Bueno, yo quiero identificar tres momentos, digamos. Uno es, yo hice parte de movimientos estudiantiles también en la universidad, que planteaban ya todas estas preocupaciones, digamos, políticas sobre el país. Un segundo momento es que tuve la fortuna, tanto en la Escuela de Administración Pública como en la Universidad Nacional, de conocer mucha gente muy valiosa que está pensando el país. Yo después terminé dictando cursos de Historia Política de Colombia y allí conocí aún más a profesores como Fabio Zambrano, Orlando Falz. Recuerdo a Álvaro Echeverri, que era un gran constitucionalista en la Escuela de Administración Pública, el profesor Ricardo Sánchez, mucha gente que, digamos, tenía una lectura, la gente de antropología, mucha gente que le llevaba a uno a esta conclusión. Colombia hizo una guerra de independencia y esa guerra está bien porque acabó el colonialismo. Pero la sociedad colonial era una parte y peor que el de Sudáfrica. Clasificaba a la gente racial y étnicamente, el español, el criollo, después el mestizo y luego la mezcla del indígena y el mulato y el tercerón y el cuarterón. Uno cuando va a las iglesias de Popayán ve esa sociedad de esa época. Ahí. Entonces aprende uno que la revolución de independencia fue muy importante para romper el colonialismo, pero que no transformó la sociedad colombiana en una sociedad equitativa o democrática, y que muchas de las características duras de la sociedad colonial se mantienen incluso hasta hoy. Yo recuerdo mucho a Gabriel Mulluy, que alguna vez él nos acompaña cuando puede a las clases, a los cursos de sistema político en la Universidad Nacional, y dice: nosotros éramos indios que logramos estudiar en la Universidad de Antioquia en Medellín, pero nos daba vergüenza decir que éramos indios, y uno si escribía con la mano izquierda era satánico, ¿cierto? Si no hablaba lengua castellana era atrasado, si no era liberal o conservador era comunista y era enemigo de la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Con el tiempo fuimos aprendiendo que los indígenas y los afro teníamos unas culturas muy valiosas, unos patrimonios culturales e históricos, territoriales muy importantes, y empezamos a trabajar por un movimiento de recuperar esa dignidad. Entonces yo, por la vía de la historia política, aprendí que la sociedad colombiana es unas agendas, unas deudas pendientes enormes, y que muchas veces en el plano de lo formal, que es una sociedad más que es muy formalista. Eso también se lo aprendí a Gustavo Gallón, que fue, digo, que un responsable máximo de que yo me haya metido en temas de derechos humanos es Gustavo Gallón, que él mostraba cómo este país era, por un lado, con constituciones relativamente formalmente democráticas, pero que al final del día lo que pesaba era el caballo de Troya del estado de sitio y las leyes autoritarias. Entonces aprende uno que hay problemas muy complejos en el plano político, social, en el plano cultural. Y después, cuando entramos a estudiar todo el tema de desplazamiento forzado, que implica ir a los territorios, encontramos que los indígenas, que los afrodescendientes, que las mujeres, que los campesinos, son los grupos más desproporcionadamente afectados. Y la pregunta, le preguntaba uno a los líderes afroindígenas, ¿por qué eso? Entonces ellos tienen una respuesta magistral. Ellos dicen, pues porque nosotros somos estructuralmente los más desprotegidos en Colombia. Y a eso lo llaman discriminación estructural, así le cause urticaria a mucha gente en Colombia. Es decir, Colombia es un país con discriminaciones estructurales muy fuertes, y entonces aprende uno que, digamos, que es necesario hacer transformaciones importantes en este país, pero por otro lado se encuentra con la gente, y eso sí ha sido determinante para que yo me mantenga en todo este trabajo de derechos humanos pese a montones de amenazas y agresiones que hay todo el tiempo. Y es cuando la gente dice: gracias al trabajo de ustedes ya estamos aprendiendo que ser un desplazado no es una vergüenza, sino que nosotros somos víctimas de gente que es una vergüenza para el país, y que nosotros tenemos derechos y que levantamos la voz. Entonces las mujeres afro te dicen hoy: soy orgullosa de ser mujer, soy orgullosa de ser negra, soy orgullosa de venir de mi tierra, soy orgullosa de ser lideresa, soy orgullosa de defender los derechos humanos. Todo eso que se veía como negativo se empieza a transformar gracias a los liderazgos, y cuando tú logras ser parte de eso, cuando ves que lo que haces desde una organización como CODES, por ejemplo, apoyando procesos en los territorios o ayudando, digamos, a que la gente pueda pelear sus derechos, esto es una fuerza, digamos, decisiva, que dice: bueno, lo que hacemos es útil, sirve, vale la pena, digamos, tomar muchas veces muchos riesgos o tomar privaciones muy grandes frente a una vida que podría ser un poco más tranquila, ¿cierto? Aquí esto es una lucha de todo el tiempo, y llena de riesgos y de problemas, y siempre sujeta a muchas agresiones de todo tipo, pero vale la pena porque tiene consecuencias y logra ayuda a que la gente que trae su fuerza vital, digamos, pueda de alguna forma empoderarse un poco más y empezar a hablar desde una situación, desde una condición de dignidad humana.
Me quedan apenas 12 minutos y quisiera hacerles dos preguntas. La primera de esas dos preguntas es, como esto es un proceso de aprendizaje para todos, para ustedes como personas, para las organizaciones, para el Estado, para las agencias de cooperación que las acompañan, para las comunidades, esto es un proceso de aprendizaje de todos, con todos, para todos y entre todos. Les pregunto, ¿en qué se han equivocado? Porque seguramente también han cometido errores en este proceso de aprendizaje. ¿En qué se pudo usted haber equivocado en algún momento, Clemencia? Carabalí Rodallega. Carabalí Rodallega. Hágame el favor, Carabalí Rodallega.
Sí, es un honor para mí tener esos apellidos, Carabalí Rodallega, pero también el Luango y el León, que son apellidos muy propios de África. ¿Yo en qué me he equivocado? Oiga, yo no había pensado en eso. No, yo creo que uno, efectivamente, como ser humano, permanentemente está cometiendo errores, no somos perfectos, pero yo creo que lo importante es uno tener la capacidad de reconocerlos y corregir, ¿sí? Yo en estos momentos no podría decir, pues, como así de manera contundente en cosas que me haya equivocado y que haya sido supremamente grave y que no se haya podido resolver. Pero sin duda alguna sí he tenido que tener muchos errores y vuelvo y digo, hay que tener también la capacidad de reconocerlos y corregir, es como evaluar y tomar medidas para no cometer lo que no para no seguir haciendo lo que no funciona. Y en la organización a la que yo pertenezco, pues con frecuencia lo hacemos, normalmente estamos evaluando nuestros procesos, evaluamos nuestras acciones y siempre buscamos fortalecer lo que sale bien y lo que está bien y tratar de no volver a hacer lo que no funciona o lo que creemos que dañe a alguien o que genere un impacto contrario a lo que buscamos. Entonces, yo creo que esa es la actitud que hay que tener, ¿no? Porque siempre como seres humanos vamos a tener cosas que mejorar.
María Irene, ¿se lo había preguntado alguna vez? María Irene Ramírez, de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra.
Bueno, yo contesto como la misma pregunta. Yo nunca me he puesto a pensar en qué me he equivocado. Creo que eso puede ser una buena pregunta para la organización, para mí, pero también voy como en el mismo sentido que habla la compañera. La Asociación Campesina siempre hace evaluación en el año dos veces, siempre para mirar de qué manera la agenda va como la queremos llevar. También hay unos compañeros que es el Consejo Ético Moral, que son los más viejitos, uh-huh, que son los orientadores de la organización, que son como los que nos corrigen y nos enseñan en qué nos equivocamos o qué estamos haciendo mal con las comunidades. Y en esos momentos hacemos evaluaciones y siempre bregamos a enmendar esos errores. Pero yo como Irene, no sé, es una pregunta bastante difícil.
Ahí le queda.
Ahí me queda, sí. Ahí gracias, queda. Porque me va a quedar para preguntármelo, no, y hacerlo.
Y nos queda a todos, porque yo creo que esa es una pregunta a la que habitualmente no nos enfrentamos. Sí. Ni nos entrenan, ni nos educan, sí, para aprender a desarrollar un sentido profundo de la autocrítica que es tan necesario en todas las actividades humanas. He visto a Ricardo Esquivia echado para atrás, mirando al techo, moviendo los ojos a la izquierda, a la derecha, buscando la respuesta. ¿Se pudo haber equivocado en algo, Ricardo? ¿La tiene clara?
Uf, yo me he equivocado en muchos momentos y muchas veces. Pero estaba pensando que la cuestión no es en qué se equivoca uno, sino cuál es el resultado que lo puede afectar a uno, uh-huh, la equivocación. Uh-huh. Y una de mis grandes equivocaciones que ha afectado bastante es el tema de mi familia, individual, porque le dediqué mucho tiempo a esto de construcción de paz y derechos humanos, ¿sí? Me convertí en un orador internacional, yo recorrí los 5 continentes, trabajé en toda esta serie de cuestiones, pero descuidé a mi familia, ¿sí? Y nosotros fuimos desplazados, como te dije, fuimos desplazados, y a mí no me ocurrió buscar ayuda psicológica, ayuda para el trauma de mis hijos, ¿sí? A un hermano mío lo quemaron en la cárcel y yo, eso me afectó mucho, pero yo no buscaba ese apoyo, yo pensaba que... Entonces creo que una gran equivocación es el volverse uno como trabajólico, ponerle mucha atención a este trabajo y todo, y olvidar uno su familia, ¿sí? Es decir, yo recuerdo que hacía cosas tan absurdas como un día salí de Zurich, Bogotá, me encontré con mi familia en el aeropuerto y salí para Buenos Aires, porque tenía unos talleres allá en Buenos Aires. Y hoy mis hijos, pues mi último hijo tiene 30 y pico de años, pero simplemente uno de ellos, mi hijo mayor, me dijo: papá, ¿cómo me hubiera gustado que tú me hubieras acompañado, aunque sea una sola vez, en uno de mis partidos de fútbol? Pero tú no tenías tiempo. Yo creo que ese es un error y que uno debe... Bueno, me gustó verte con la niña en el hombro, porque uno no olvida a la familia, y estas cosas lo llevan a uno a meterse tanto que se vuelve teórico, se vuelve toda esa cuestión, y eso es lo importante: sus amigos son los del trabajo, sus amigos son toda esta serie de cuestiones, pero hay unos niños y unas que están creciendo, y yo los descuidé.
Y quizá también se puede descuidar uno mismo, ¿no?
Y uno mismo se descuida.
Y uno mismo, claro, porque necesita también reservar espacios, claro, para uno mismo, Marco.
Bueno, yo creo que uno, yo soy como Ricardo, digamos, creo que todo el tiempo tiene uno que andar haciendo inventario de qué hizo mal y qué hizo bien, porque en muchos espacios hay unas grandes oportunidades de cometer errores, también de acertar, pero se pueden cometer muchos errores. Como Ricardo, un problema mío es que, digamos, se echa uno más cargas de las que puede. A veces cree uno que es mucho más importante para los procesos de lo que al final resulta. Claro. Y eso lleva a sacrificar temas. Yo ahora, hoy, en estos días que recibimos el premio, andaba con mi bebé de 2 años, estoy tratando de dedicarle tiempo, pero no es tan fácil. A mi hijo anterior, que tiene 24 años, le dediqué menos tiempo. Tenemos un amor muy grande los dos, pero él perdió también esta oportunidad de tener más tiempo conmigo. Claro. Y alguna vez me dijo: tú no vas a tener vejez porque tú o vas a tener una vejez terrible porque tú nunca tienes tiempo, siempre andas, digamos, trabajando hasta demasiado tarde, nunca tienes tiempo para nada. Uh-huh. Y entonces te vas a gastar demasiado, me decía él, yo le tengo miedo a tu vejez, decía mi hijo. Un segundo tema, alguna de la organización, pues siempre hay problemas grandes. Por ejemplo, muchas veces acompañamos procesos en algunas regiones, después por temas de financiamiento, por falta de planeamiento estratégico, no logramos sostenerlos y hay discontinuidades muy grandes que hacen daño a los procesos de trabajo.
A las comunidades.
A claro. las comunidades, porque no se logra sostenerlos, pues, porque es un problema muy complejo y muy grande. O a veces, por ejemplo, en COVID cometimos un error de pensar, a veces éramos muy entusiastas de que la paz venía pronto y a veces decíamos, bueno, yo creo que ya no. No creo que, por ejemplo, nos ocurrió esto, hay que, ya no necesitamos contabilizar más desplazados, seguir el tema del monitoreo, porque ya de algún modo estamos en tiempos de paz. No, después nos mostraba la historia que el país es como el cangrejo, da un paso adelante y 2 atrás, entonces tocaba volver a retomar esfuerzos y se habían perdido, digamos, iniciativas importantes o se habían perdido procesos. Un error también más reciente fue entregar mucha información al Centro de Memoria Histórica porque confiábamos demasiado en don Gonzalo Sánchez y después llega un director que dice que tiene amnesia, que no se acuerda de mucho y que, bueno, entonces tenemos dudas sobre cómo va a ser manejada esta información cuando él dice que todo lo que se hizo parcializado, y entonces quiere decir que tiene una lectura parcializada de otra manera, o que entonces nos preocupa mucho eso, y son errores que se cometen, digamos, por a veces no prever el futuro de lo que viene.
Pues yo espero que esta conversación con Ricardo Esquivia Ballestas, ganador del Premio Nacional de Derechos Humanos en la categoría A Toda Una Vida, con Marco Romero, representante de CODES, ganador en la categoría Experiencia Proceso Colectivo del Año, nivel organización no gubernamental, con Marirene Ramírez, de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, ganadora de la categoría Experiencia o Proceso Colectivo del Año en este Premio Nacional de Derechos Humanos, y con Clemencia Carabalí Rodallega, ganadora en la categoría Defensora del Año 2019 en el Premio Nacional de Derechos Humanos, haya servido. Yo estoy seguro que sí, porque así lo he experimentado yo y creo que mis compañeros aquí en el Máster de la Radio Nacional de Colombia, para aproximarnos de la dimensión más humana al trabajo maravilloso, necesario, retador, inspirador, corajudo, que cientos de miles de hombres y mujeres en el mundo y en Colombia, por supuesto, realizan para protegernos a todos. A ustedes, gracias por su generosidad, por haber venido. Enhorabuena por el premio a ustedes, como también a quienes estuvieron nominados en las diferentes categorías para ser convocados en la entrega, en la ceremonia de entrega. Muchas gracias por estar con nosotros. Y a ustedes, señoras y señores, les agradezco su compañía y les espero el próximo martes aquí en la Radio Nacional de Colombia, en punto de las 7 y 10 de la noche, para conversar sobre otro tema de interés público. Que tengan todos y todas muy buenas noches. Soy Carlos Alberto Chica.